Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza.
Muy buenos días, amigos, soy Luis Pavón Roca, les doy la bienvenida a WKQ Analiza. Don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
Don Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días.
Y también le damos la bienvenida a don Guillermo San Antonio y Hacha.
Buenos días, Luis y Carlos.
Aquí seguimos el análisis que empezamos el viernes. Seguimos en...
Correcto.
Que estuvimos en la tarde todo el...
Guillermo, ¿tú cumples años hoy?
No, yo cumplo años en enero.
Golo, ¿tú cumples años hoy? ¿Tú cumples años hoy, Golo?
No, yo cumplo en agosto. No. ¿Será Fernando?
Fernando. No, se fue Fernando. Ando buscando a alguien que
cumpla. ¿Tú cumples años?
No, yo no. Digo, yo cumplo años, pero no.
¿Para qué? ¿Para qué?
No, porque ando buscando a alguien que cumpla años. Mira, está Guillermo aquí hoy.
Bueno, los políticos siempre cumplen años. Todos los días.
Sí, pero no pagan. Mira. Trajimos a Guillermo de nuevo hoy porque primero yo pensé que no llegaba al programa, pero llegué, y segundo porque estuvo con nosotros compartiendo el viernes en la tarde esa maratónica sesión de regla 6, donde al final del día pues la juez señaló que no había encontrado evidencia de entre las sometidas para encontrar causa para arresto con relación a la Secretaría de Justicia. Lo dijimos, déjame repetir los hechos. Pueden ir a Alzada, tienen 60 días para hacerlo el fiscal especial independiente, y puede presentar la misma o otra prueba, o sea, no está atado por lo que sucedió, pero obviamente se vería obligado a sentar prueba, testimonio, ¿no? Yo, y sin, ¿verdad?, pretender dictarles a ustedes por donde ir, yo creo que debemos hacer una reflexión hoy de qué se aprendió aquí y qué no, aparentemente, se aprendió. A mí me parece que lo que vimos fue el Estado de Derecho, pero a mí me preocupa que la Secretaría de Justicia no aprenda de este proceso. ¿A qué me refiero? Eso que usted vio allí pasa aquí todos los días con gente particular, usualmente pobres, que son acusados por el sistema de justicia. Y reconozco que se puede argumentar que es el Estado de Derecho. Me refiero a este principio de Frank Kafka, que viola para mí todo el debido proceso de ley, que es que el Estado, en este proceso de ir a validar las acusaciones con la judicatura, o sea, eso es lo que es regla 6, pueda acusarte sin decirte de qué se te acusa, excepto al último momento, pueda conseguir causa. Aquí no la consiguió, pero conseguir causa meramente con un documento que no tiene acceso a la defensa. Fíjense que los abogados se prepararon para cualquier acusación, o sea, analizando, bueno, podría ser esto y esto y esto y esto, pero nunca vieron las declaraciones juradas. O sea, usted, ciudadano, se enfrenta al Estado, a ese poderoso con los recursos, y a usted no se le entrega. Mira, Guillermo dijo esto de ti.
Todavía no tenemos eso.
Ni lo tendremos.
Ni lo tendremos.
Ni lo tendremos.
Solo la juez lo vio y los fiscales.
Correcto.
Las declaraciones juradas.
Por eso, pero olvídate de nosotros como público. El abogado que está defendiendo a ese ciudadano tiene que defenderlo.
El acusado no sabe, o el imputado.
Por eso el imputado.
¿Sí?
No sabe. Eso está bien. A ustedes les parece, y me da mucha pena cuando oigo a la Secretaría de Justicia decir que va a seguir utilizando ese sistema. Porque habiendo estado sentada ella en la silla del acusado, habiendo sido ella fiscal por mucho tiempo, si a usted le parece que eso es injusto, pues a mí me parece que eso es injusto. O sea, yo, de verdad, creo que está mal que se someta por... Primero, que se permita someter por papeles. Que se permita someter por papeles, me parece, a menos que esté fuga la persona. O sea, usted no está allí, bueno, pues, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Pero si usted está allí dando cara, ¿a usted no le parece que usted debería tener derecho a que quien lo acusa se siente allí para, a través de un contrainterrogatorio, saber exactamente qué es lo que la persona está diciendo y por qué? Y que uno pueda ver diminor, uno pueda ver si hay una intención. Segundo, si va a ser por papeles, que no, ni siquiera se le entrega al abogado que defiende y a la parte esa declaración jurada para que pueda... No piense que todos los casos van ese dream team de abogados. No piense, o sea, de hecho, mucha gente va hasta sin abogado, porque bendito, no consiguió, no se enteró, no le dio tiempo. Yo, desde este micrófono, le pido a los poderes que son, no sé, a la legislatura, el Tribunal Supremo, mediante sus interpretaciones, esto hay que mirarlo. Pues yo creo que esto no, en siglo XXI, los ciudadanos deberíamos tener derecho a saber quién nos acusa, de qué se nos acusa, qué dicen, para poder uno, ¿verdad?, responder. Y si el caso es bueno, va a seguir para adelante. Don Carlos.
Cuando suceden eventos como los que hemos vivido esta semana y sobre todo el viernes, suele haber reacciones, y con las reacciones, reclamos de acciones inmediatas y urgentes contra lo que momentáneamente se percibe por algunas personas como un problema. Y esa es la peor consejera que puede haber para alteraciones o cambios en la política pública, porque depende del sentir o la emoción del momento. Hay varias cosas que yo creo que hay que pensar y reflexionar aquí. Una es la situación en que hemos caído en términos de cómo se maneja señalamientos y planteamientos contra funcionarios públicos. Si bien es cierto que en el pasado la gente que estaba en el poder era objeto, o era abusaba y cometía excesos, y virtualmente era intocable, y de ahí los reclamos de que nadie está por encima del poder, y
por encima de la ley.
Por encima de la ley, gracias, que por el hecho de que tengas poder no puede desacatarle y quedar inmune. Hemos pasado a una sobrereacción. Ahora cualquiera hace cualquier planteamiento, por más baladí que pueda hacer, y el gobernador, gobernadora de turno, secretario, secretaria de justicia, el que esté, es hacer hipersensible y automáticamente trabajar para las gradas, porque ser sensato y no tomar acción implica para algunos sectores que tú lo estás amapuchando y que entonces lo estás escondiendo. Y tú, para evitar eso, automáticamente activa los procedimientos, incluso penales, y envía referidos en casos que probablemente tú mismo estás convencido de que no tienen validez, pero como tiene una opinión pública gritando, incluyendo analistas como nosotros en algunos momentos, los compañeros y compañeras periodistas, la oposición, articulando que hay que hacer algo, hay que hacer algo, la reacción del político o la política es ir a lo seguro y decir, pues yo reacciono y lo envío para allá, y que allá resuelva el FEI o resuelva la fiscalía, etcétera. Pero la cosa va más allá. Cuando llega al proceso judicial, en regla 6, la misma presión se la ponen a los jueces y a las jueces, de que tienes que hacer, tienes que caer. Y entonces hay jueces que ante esa situación también van a la segura y dicen, ah, yo determino causa, sí, que resuelvan allá en vista preliminar o en el juicio, pero ese doctor no lo voy a coger yo. Eso es lo que hemos provocado aquí también muchas veces. Y eso no se puede perder del análisis que había allí presente.
Probable, Carlos, y eso es todos los días.
Todos los
fiscales bajo la supervisión de la Secretaría de Justicia.
Porque si bien es cierto, y esto lo dijo tal vez Tommy Rivera, creo que fue en un momento dado, si los políticos y los funcionarios públicos no están por encima de la ley, tampoco están por debajo. Y nosotros los hemos colocado, tal vez por los excesos y barbaridades que han hecho, en una situación a veces de indefensión, de automáticamente las garantías y los derechos que le asisten a todos los demás, no le asisten a ellos o a ella. Entonces, cuando ocurrió lo de la Secretaria de Justicia, nosotros, por lo menos recuerdo, Luis, aquí en el programa lo discutimos, que a nosotros no nos parecía la situación de la secretaria una situación para un encausamiento criminal. Podíamos discutir el mal juicio, los problemas que podía haber hecho tal vez de política pública abstracta y de punto de vista ético, lo que había pasado, lo que había acontecido, pero un proceso dirigido a separar a alguien de la sociedad por su peligrosidad, que es al fin y al cabo lo que es un proceso penal. Pues nosotros teníamos nuestros reparos, y habíamos incluso, recuerdo que habíamos hecho hasta una comparación con la misma situación de Leo Aldrich, que tú podrás haber pensado que Leo pues te dice un poco más comedido, pero decir que violó la ley por ejercer los derechos y que lo voy a usar criminal por proteger los derechos de verdad de alguien que representaba y que yo lo voy a procesar criminalmente, pues eso era un brinco demasiado largo. Pero una vez tú, para jugar a la segura, y dijeron, la secretaria hizo esto, tú dices, pues yo lo refiero, que allá breguen. Y una vez tú lo refieres allí, todo el mundo, porque hay una presión sobre los mismos agentes del panel del FEI, hay una presión sobre los fiscales y hay una presión sobre los jueces. Entonces tú te ves casi en muchas ocasiones.
¿Y si es el gobernador el que refiere?
Pues, imagínate.
En este caso, oye, yo no sé qué hace el gobernador.
Entonces,
de la legislatura.
Oiga.
Porque es culpa de él lo que
nosotros ahora podemos analizar, y yo tenía reparos del principio. Pero ahora es muy fácil, después que determinan no causa, venir a decir que aquí el FEI fue una imprudencia y que hay que eliminarlo, porque hasta el mismo día de la vista, y teníamos con Guillermo una discusión prudente, muy seria y muy... Guillermo tenía su reserva legítima sobre si allí se debía exonerar o no, y un montón de puertorriqueños y puertorriqueñas serios, abogados serios, abogadas serias y gente muy seria, también tenía su reserva. Es decir, había una discusión legítima sobre esto. Tú y yo no la compartíamos, pero yo no puedo decir que el que no pensaba como nosotros era un irresponsable. Pues entonces, por lo tanto, cuando hay eso, pues hay la presión de llevarlo. Cuando hay la presión de llevarlo, el funcionario público que está encausando eso en ese momento, lo que va a trabajar es para conseguir la causa inmediata. Después se bregará en el otro nivel. Y para conseguir la causa inmediata en la regla 6, como un sentido de evidencia, tú tratas de crear también un llamamiento, y yo puedo señalarle fallas al fiscal tal vez en la argumentación, y viéndolo de afuera es fácil, pero yo también entendía el llamamiento público, la indignidad, lo que pasa con los funcionarios públicos, la molestia que tiene el pueblo, porque eso le trabaja también bajo presión a los jueces. Y el instinto de muchos jueces hubiese sido determinar causa, aunque no se sustuviera después. Y era lo más cómodo para esa juez o esa juez. Y ahí, con simplemente determinar causa, aunque después saliera exonerada, para mucha gente lograban su cometido, sacando a Wanda Vázquez. Ahí entonces yo creo que viene la primera lección. Y es que los jueces y las jueces que ven regla 6 no pueden jugar para grada. No pueden tirarle la papa a otro. Tiene, y la cintilla de evidencia no es decir, ay, espérate, no estoy convencido, pero con razón. No, si usted no está convencido, el caso no procede hacia arriba. Y esa determinación y esa valentía carece. O sea, está totalmente ausente muchas veces en los tribunales, muy particularmente con los pobres. Porque como hay una presión de que son criminales, ya que todo es porque determino a causa y vaya para adelante, que no tiene que ver con el problema que tú estás diciendo de someter por papeles, no. Que eso es otro. Es el instinto de autopreservación de los funcionarios públicos a los que los hemos sometido. Y yo creo que quedó evidenciado ahí. Esa es la primera lección que yo creo que hay que tener aquí. Quiero también tener señalado que ahora de inmediato quieren hasta derogar la oficina del FEI y plantear que esto es un grupo de irresponsables. Oye, todos los días salen fiscales a los tribunales comprometidos con su trabajo y le salen inocentes los acusados. El perder un caso, incluso hasta civil, no significa un mal desempeño del abogado, abogada, fiscal que estuvo involucrado. Eso es parte del proceso. Así que el hecho de que ese caso lo hayan perdido y que yo pueda pensar que no se debe haber llevado, no implica que la figura del fiscal independiente y de la gente que está allí sea un chorro de charlatanes y que hay que eliminar esto. Es que se amerita revisarlo, que yo puedo criticar que en ese caso se lleva, muy bien. Pero a veces yo veo unas cosas aquí muy terribles y unas reacciones inmediatas que hay que tener cuidado del punto de vista de la articulación pública. Y ese me parece a mí que es una de las cosas que con cuidado hay que tener aquí. Quiero dejarle presente también a ustedes, para seguir con el análisis, que desde el punto de vista político habrá que ver qué pasa con Wanda Vázquez, qué pasa con la administración de Rosselló, que al fin y al cabo fue el que activó y dio paso a toda esta cosa. Y les dejo plantear a ustedes qué pasa con Tommy Rivera Chat, que me parece que desde el punto de vista político aquí es el perdedor, es el gran perdedor, porque él en gran medida articuló y desde cierta perspectiva, con base, reclamos en contra de la secretaria y forzó a que se sacara la secretaria y dijo cuánta cosa había de la secretaria. Y la secretaria ganó el caso. ¿Cómo queda esto desde el punto de vista político? Porque yo puedo entender los reclamos de él y, como dije, mucha gente hasta los comparte y tiene base en cierta manera para hacerlo. Pero desde el punto de vista político, ¿cómo queda todo esto? Se los dejo ahí a ustedes para que sigan partiendo de...
Sí, no, yo desde el principio yo entiendo que la investigación contra la secretaria de Justicia estaba, como decía o dijo la fiscal federal, mal direccionada. Y yo escuché a Nidia Cotto Vives y me pareció que no era esa la manera
que de... Que no ha dicho nada, ¿verdad?
Yo no lo he escuchado, ¿no?
Tan vocal y tan...
Pero cuando da a conocer, que siempre digo, en el contexto de exonerar a medio mundo en el caso del WhatsApp, uh-huh, excepto al juez, que conspiró consigo mismo, uh-huh, y recordando que a ese juez también le sometieron sus cargos por declaraciones juradas, porque es que esto es un tema recurrente. Uh-huh. Y había algo raro, había algo... que no olía bien en la acusación esa que se le quería presentar a la secretaria de Justicia. Yo compartí esa preocupación. Parecía una especie de venganza, parecía una guerra pequeña, parecía una guerra política entre sectores, y por supuesto que el sistema judicial no se puede usar para eso. En el camino, me parecieron que hubo cosas que se fueron destapando. La secretaria de Justicia siempre dijo que no participó de ninguna reunión. En abril lo dijo, y Noticel lo cita hoy en un artículo de fondo. Pues resulta que sí, que participó de una reunión, y resulta que relevaron un fiscal para que solo atendiera este caso. Y resulta que un caso típico de ratería, pues tenía asignados fiscales y solicitaban a los fiscales a Miramar para ver el progreso por la fiscal general. Y eso, todo el que practica por ahí sabe que ningún escalamiento de nada tiene ese nivel de atención. Pues yo consideraba que algún grado de aprovechamiento del servicio, de sus funciones, ocurre. Decía Carlos, decía Luis también el viernes pasado, pero ese no es el aprovechamiento que la ley tutela, eso no es un aprovechamiento económico. Ella no se echa ningún billete en el bolsillo, es verdad, y eso presentaba complicaciones. Y en el balance de los intereses, yo también pienso como ustedes que someter a la Secretaría de Justicia a un proceso criminal de esta naturaleza, con las consecuencias que eso tiene para el andamiaje y el país, sin que haya aprovechamiento económico ninguno, meramente porque utilizó, como aparenta haber utilizado, aunque no se encontró ni siquiera una cintila de prueba sobre eso, esas imputaciones, quizás porque la juez entendió que podrá haber sido cierto todo eso, pero no constituye delito.
Es que ahí yo que creo ese que es el punto, ¿verdad? La cosa.
Ese es el punto. Podrá haber habido todo eso.
Tal vez, pero eso no es delito.
Claro. Y entonces, a mí me parece que hay muchas lecciones que aprender. Yo no, realmente, Carlos, no veo la valentía del tribunal. Hubiera sido, a mi modo de ver, declarar a la secretaria de justicia incursa en causa, o sea, declararle causa. Pero fíjate, eso hubiera generado valentía, ¿sabes por qué? Por las consecuencias que tenía eso.
Yo lo que digo es que...
Si hubiese sido la prueba, yo no, si hubiese habido la prueba...
Bueno, claro, pero la prueba solo la vio la juez.
La valentía es...
Bueno, pero yo no puedo adjudicar de valentía una decisión de una juez que yo no vi la prueba que ella vio.
Guillermo, lo que planteo es lo siguiente. Guillermo, es más fácil decir causa, porque es con un cintila de evidencia, es una cosita así.
Sí, pero se
todos los días los tribunales lo hacen.
Pero no es la secretaria de justicia.
Pero con más razón, porque, es decir, los casos estos, que dice, hay gente que plantea, pues salió porque es privilegiada. No. Al ser privilegiada, demostró por qué estos procesos deben ser más rigurosos, porque con el privilegiado aplican el proceso como debería
ser. Pero ya dijo que no, ya dijo que no, que el proceso va a seguir siendo igual.
Pero el proceso te estoy hablando en dedicarme a aquilatar y no trabajar para las gradas y dar causa automático. Es decir, regla 6, no nos llamemos a engaño. Es un proceso baladí, es prácticamente una aplicación automática de causa para la inmensa mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas sometidos al proceso judicial. Debería ser así. Eso es lo que yo estoy señalando.
Estoy de acuerdo contigo.
Pues, y claro, eso, a ningún fiscal le molesta,
claro,
porque van en coche.
Sí, porque esa es una primera tanda donde se exige la famosa cintila que la satisface casi cualquier cosa.
Y ya vemos que eso no debería necesariamente ser así.
Excepto en casos de cierto perfil que se toman otras consideraciones.
Claro, porque viene blindado.
Ponía yo de ejemplo el caso del gobernador Rosselló, ponía de ejemplo el caso de Pesquera en la Procuraduría de las Mujeres. Hay ciertos personajes, con razón o sin ella, que esa cintila no aparece nunca.
Porque como se sabe que lo están escrutando.
Como todo el mundo está mirando.
Y lo están mirando y tienen buenos abogados. El juez o la juez no puede ceder tan fácil a la presión.
Pero cuando es Juan...
Pero cuando es allí...
Claro, es el Pancho Carequeso.
Es lo que me preocupa.
Por la piedra.
Y con
el derecho en la mano. Porque le han dicho siempre que es solo una cintila.
Pero lo que te digo, pero cintila...
Que no es un mini juicio.
Pero cintila no es causa automática. Eso correcto. Es lo que estoy diciendo.
Y cintila no es que no pueda adjudicar credibilidad, claro, como hay jueces muy prestigiosos por ahí que dicen. Y cintila es que se le debe comunicar a ese acusado de quién lo está acusando y qué dijo para que se pueda defender. Porque ese es el problema. A Pancho Parequeso eso lo dejan y ya. Y después te negocian un buen deal. Pero como saben que no tienen caso, yo no pierdo la esperanza de que esto por lo menos sirva para revisar estos temas.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos. Yeah.